4, que dije 18. Vamos a leer el 17. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Lo que me afecta aquí, la frase que me agarra la atención, es que dice el justo con dificultad se salva. Lo cual es bastante extraño si te pones a pensar. Es bastante extraño pensar que dice Dios con dificultad se salva. Porque lo que yo he entendido es que para Dios no hay nada difícil. Aquel que llama las cosas que no son como las que son. ¿Qué puede haber difícil para Dios? Sin embargo, Dios aquí dice, con dificultad se salva. O sea, si Dios dice que fue difícil, entonces fue difícil. Y yo no sé si tú has pensado, tú que eres salvo, si tú has pensado con qué dificultad te salvaste. ¿Cuáles estorbos habían? ¿Cuáles cosas impedían que tú fueras salvo? Y tantos hay ahora en el mundo que ven la gran salvación que Dios ha provisto y que hasta nos ha traído y ofrecido directamente. Y lo toman como si fuera una oferta, un cupón del periódico. Como si hay poco valor y no fue nada difícil. Y con $2 los domingos los compras. Y lo cual Dios está diciendo, ¿no saben cuán difícil era esta salvación? ¿No entiendan lo que costó esa salvación? ¿No entienden el precio? ¿No entienden la discusión en el cielo antes de que se hiciera? Yo tengo que pensarlo, que con dificultad se salvan los justos. Pero primeramente, para no dejar que nadie se engañe o que se equivoque, cuando habla de justos, uno tiene que pensar, ¿por qué los justos necesitan ser salvos? Pues si son justos, los únicos que necesitan ser salvos son los malos. ¿Quién que es justo necesita salvador? Si uno es justo, puede entrar al cielo mismo directamente a base de sus propias buenas obras y sus propios derechos y decir, yo merezco un lugar aquí. Porque es justo. Porque no tiene pecado. Y si estamos hablando de justos, no olviden que justicia es blanco o negro. O lo tienes o no lo tienes. Y si fallas en alguna parte, no eres justo. Si tú mientes una sola vez, no eres justo. Si tú robas una sola vez, no eres justo porque hablas de justicia. Y tantas personas que tienen la idea de que ellos hacen algunas cosas buenas y algunas cosas malas y creen que de alguna manera lo que Dios quiere en el cielo son los que son un poco mejor, más bien que mal. Los que están un poco más allá de la mitad. Como que Dios tiene una balanza en el cielo diciendo, los que hacen un poco más bueno que malo, ellos es lo que voy a recibir. Cuando Dios dice, justos tienen que ser justos, no erréis. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Ningún injusto entrará en aquel día. Ningún mentiroso, ningún fornicario, ningún idólatra, ningún borracho, ningún temeroso, ningún incrédulo entrará en aquel día. Pero aquí dice, los justos se salvan con dificultad. Lo cual requiere que nosotros entendamos de lo que se trata. Porque cuando la Biblia habla de justos, no está hablando de aquellos que a base de sus propias buenas obras han logrado ser llamados justos. Lo cual, por tantas buenas obras que hagas, no puedes ser llamado justo jamás si jamás has pecado. Quiero decir, si tú has pecado hasta ahorita, una o dos veces, no importa si tú has pecado, y de aquí en adelante jamás vuelves a pecar, todavía eres pecador, y todas tus buenas obras de aquí en adelante no pueden pagar los pecados que ya has hecho. No pueden quitar la culpa que ya tienes. No pueden borrar los males que ya has cometido. Así que, ¿quién es justo? Sino aquel que nunca ha pecado. Y dice la Biblia, no hay justo, ni aún uno. No hay bueno en la tierra que haga bien y nunca peque. Dice la Biblia, no hay justos. ¿Quién es justo? ¿Quién puede llamarse justo? No hay nadie justo, no hay nadie bueno. Y aquí está utilizando la palabra justo por decir aquellos que han creído en la justicia de Jesucristo y por medio de Jesucristo han recibido la justicia que viene por la fe. Quiero decir, justo en este sentido es un sinónimo con salvo. Los que ahora tienen la justicia de Cristo atribuido a su cuenta, porque nadie es justo por sus propias cuentas. Entonces, los salvos somos salvos con dificultad. En primer lugar, hace que nosotros seamos un poco más humildes. Nosotros que hemos creído en Jesucristo para nuestra salvación, no tenemos lugar para exaltarnos o jactarnos. En su presencia no hay jactancia, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es porque yo hago buenas cosas, porque Dios no va a tener a nadie en el cielo diciendo, yo lo logré. Dice que él, que la ley entró para que toda boca se tape y que todo mundo se sujete a Dios. No hay buenos, no hay justos, y nosotros si somos salvos, ya entonces agradecen a Dios porque somos salvos por pura gracia. Absoluta gracia. Los que llegan al cielo, ninguno será justo por sus propias buenas obras o por sus propios logros o esfuerzos o por tanto empeño que haga. Nadie llega al cielo por ser justo en sí mismo. Pero todos los que han creído en Jesucristo serán salvos por la justicia de Jesucristo atribuido a su cuenta. Esto es la justicia de que se habla. Y aquí dice el justo. Quiere decir, aquel que ha recibido la justicia de Jesucristo. Aquel que ha creído en Jesucristo para que Cristo le diga, Él es mío, yo he muerto por Él, yo he pagado su deuda, mi justicia es de Él y sus pecados son míos y con este intercambio nos llama justos. Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y ahora gozan de la salvación, el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios, y ahora gozan de la vida eterna prometida y la resurrección garantizada, aquellos con dificultad fuimos salvos. No fue fácil. No fue automático. Uno tiene que pensar en esa conversación en el cielo hace muchos miles de años, cuando Dios está haciendo sus planes de cómo salvar a Adán, cómo salvar a su prole, cómo salvar a esta raza tan caída. Y Dios empieza a sacar su plan y decir, hay una manera de salvarlos. Y yo puedo imaginar a aquellos ángeles justos en el cielo diciendo, ¿y por qué no salvó así a los ángeles que cayeron? Porque hubieron ángeles que cayeron. Hubieron ángeles que pecaron. Y ninguna salvación para ellos. Ningún ángel que pecó será salvo. Son condenados eternamente, guardados para ese día de juicio. Dice la Biblia, todos ellos son condenados. Ningún salvador murió por ellos. Ningún plan de salvación hizo Dios por ellos. Ninguna ley, ningún tabernáculo, ningunas tablas de 10 mandamientos. Ningunos sacerdotes, ni sacerdocios, ni ofrendas, ni corderos inmolados. Ninguno. Ninguna purgación de sus pecados. Ningún sacerdote para interceder. Ninguno. Ningún intermediario. Nadie. Ellos están perdidos. Y los hombres, Dios ahí está haciendo algo y yo tengo que pensar, ¿qué está diciendo Dios? Oh, escúchame, por poco no sucede. Óyenme, por poco no sucede la salvación de los hombres. ¿Has considerado eso? No es automático, no es como que Dios dice, yo lo voy a hacer así y así, a cumplir las cosas de esta manera y va a ser automáticamente, mira, esto va a suceder. ¿Cómo? Como si no hubiera ningún chance de que tú te caes en el infierno. Dios dice con dificultad se salvaron. Dios dijo que no es automático, no es algo que va a suceder automáticamente. Y no era necesario. No es que Dios tenía ahí alguna gran necesidad de nosotros. Como que si Adán y su raza y sus hijos, todos ellos se corrompen y si van mal, Dios se queda empeorado. O Dios se queda pobre, o miserable, o solito. Dios tenía millones de santos ángeles y justos con él. Y fácil, si Dios hizo todo el mundo y todas las cosas que en él hay en 6 días, fácil hace uno nuevo. Y lo ha hecho. Él ha acabado con un mundo y empezado de nuevo varias veces. Lo ha hecho. No era necesario, Dios no tenía alguna gran necesidad de salvar a Adán. No había ninguna cosa imponiéndole a él, yo tengo que hacer esto o ya no voy a tener más oportunidades. Dios vive mucho tiempo. Dios es el anciano de días. Él es del siglo y hasta el siglo. Él no tiene prisa. Nada le apura. Él no nos necesitaba. Yo tengo que pensar o considerar el argumento en la misma mente de Dios, si Dios me permite hablar acerca de él de esta manera. Pero el argumento en la misma mente de Dios diciendo, pues ¿por qué les voy a salvar? ¿Y qué es lo que voy a tener que hacer para salvarles? Mira lo que me va a costar para salvarles. Y por buenos que sean, por genios, por inteligentes, por útiles, por guapos, por lo que sea, Dios podría decir, no valen. No valen. ¿Saben lo que Dios está diciendo? Por poco no sucede. Por poco tú te quedas perdido. Todo en la mente de Dios, diciendo, con dificultad se salvaron. ¿Y cuál beneficio hay en salvar lo arruinado? ¿Quién quiere un carro chocado más que un nuevo? Tú dices, no, pues lo arreglo. ¿Quién quiere un carro arreglado más que un nuevo? ¿Cuál beneficio hay en tomar un malvado, un caído, un contaminado, un enfermo, uno ya que es de asco, y decir, a él le voy a salvar, cuando él puede empezar de nuevo y comenzar con uno mejor? Uno más fuerte, uno más dedicado, uno más serio. ¿Saben lo que Dios está diciendo? Por poco no sucede. ¡Qué dificultad! Y entonces considera también que esto de la salvación estaba en contra de la naturaleza de Dios. Una vez dice Dios, no me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Crees que es fácil para Dios olvidar? ¿Dios puede olvidar? ¿Dios puede decir, sabes qué, no me acuerdo? Esto no es parte de la naturaleza de Dios. Y aquel Dios que ama la justicia, que ama la justicia, que ama la bondad, que anda todo lo, ama todo lo que es justo y santo y puro, aquel Dios que va a decir, voy a cerrarme mis narices para no oler las abominables. Están hiriendo ahora como Lázaro en la tumba. Y María diciendo, ¿vas a abrir la puerta, Señor? ¡Hiede ya! ¡Apesta ya! ¡Es abominable ya! ¡Los gusanos ya! Y Dios dice, ¡abre la tumba! Y grita, ¡Lázaro, ven fuera! Pero hiriendo, todo envuelto, muerto, contaminado. Y Dios diciendo, ¿salvarlos? ¿Saben lo que estaba clamando en el corazón de Dios cuando ellos hicieron mal? Estaba clamando justicia. Dios diciendo, yo les dije. ¿A poco yo no les dije que si comen de ese árbol van a morir? ¿A poco yo no aclaré la cosa? ¿A poco? ¿Saben lo que estaba clamando en el corazón de Dios? Justicia. Lo merecen. Exactamente cuando alguien te hace mal a ti, tú clamas justicia. Se meten en tu casa para robarte tus cosas y ¿sabes lo que tú pides? Justicia. Que los agarren. Dios también. Y va en contra de su naturaleza decir, ¿sabes qué? Voy a buscar la manera de ayudarles. ¿O a poco ustedes cuando alguien les da alguna afrenta, alguien le hiere en la cara, alguien le patea, alguien te da una señal muy malo ahí en el tráfico, lo que tú sientes es, a ver cómo le puedo ayudar. A ver si yo puedo dejar que él se meta enfrente de mí ahora para darle más espacio, más lugar. ¿Así es como tú piensas? ¿O tú piensas como todos los demás? Oye, pues me vas a dar así. Vas a ver si te metes enfrente de mí. Va en contra de su naturaleza. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Por poco no sucede. Llegó así de cerca de que yo dijera no. ¿Has considerado tú la salvación tan difícil? Que dice, con dificultad se salvan los justos, los salvos, los que van a llegar al cielo y van a gozar para siempre en su corazón, en su reino. Y él está diciendo, por poco no sucede. Apenas lo logran. ¿Has considerado tú la dificultad que tomó a Dios? ¿Tú has considerado lo que hay en el Antiguo Testamento de los primeros libros de Moisés, del Éxodo y todos los detalles del tabernáculo? A veces yo leo el Éxodo y hay tantos detalles de este tipo de piel y de este tipo de color y este tipo de cosa y que el arca y la expiación y que esta cosa y el incienso acá y las cosas acá y yo estoy diciendo, oye, ¿qué pasa? Pero ¿sabe lo que Dios está diciendo? Es necesario. Porque antes de salvar tengo que establecer una base. Tengo que establecer una ley. Tengo que establecer el sistema. Yo no puedo salvarles legítimamente, no más decir que sí. Como que un juez ahora puede decir, ¿sabes qué? Me caes bien, te voy a liberar de toda culpa. No puede ser. Tiene que ser hecho bien, porque si no está hecho bien, se viene cayendo después. No va a sobrevivir un juicio de ningún juez aquí en el condado de Béjar. No va a sobrevivir ninguna de sus decisiones si no está hecha bien. Porque lo van a llevar y pelearlo con otro, decir, esto no es justo. Y hay víctimas que van a decir, oye, ¿qué tal yo? Y luego mira tanta dificultad que Dios está poniendo todas esas cosas en orden. Y mientras Él está haciendo, yo puedo oír las quejas de las víctimas. Oye Dios, ¿por qué dejas a los impíos vivir así? ¿Por qué estás dejando estas cosas? Y Él está diciendo, dame tiempo, estoy planeando algo bueno. Pero Él está diciendo, me es difícil. Los estoy soportando, los estoy aguantando, los estoy viendo todos los días. Y me es difícil y me agrava el corazón. Es lo que Dios está diciendo. Está diciendo, por poco no sucede. Tan difícil era la salvación de las almas. ¿Y has considerado lo difícil que fue para Cristo? Porque Dios puede hacer todas sus leyes, pero si Él no tiene aquel Cordero de Dios que está dispuesto a tener su propia vida y ganarlo con sus propios esfuerzos y merecerlo y tenerlo ya y desearlo, y Dios diga, ahora, entrégate. Sacrifica todas tus ambiciones y tus amores y tus sueños. Sacrifica esto para salvar a estos miserables que te odian y te quieren matar. Para salvar a ellos. ¿Y Cristo? ¿Crees que fue fácil? ¿Cristo nace pobre? Aquel que estaba en palacios y ahora Él está caminando entre nosotros. Y Él sujetándose a sus padres y su madre regañándole cada rato. Y su padre regañándole cada rato. ¿Y cuando Cristo hubiera dicho, sabes qué? Yo no tengo que soportar esto. Todos los niños pasan eso. ¿Sabes qué dicen? Ya no tengo que aguantarlo. No tengo que comer lo que tú me dices. No tengo que hacer lo que tú me dices. ¡Ya basta! Si es difícil para los niños, ¿cuánto más para aquel Jesús que se sujeta a aquellos padres y aquellos maestros de la escuela y aquellos malos en la aldea donde Él está viviendo? Y Él cumpliendo todo y sabiendo desde el principio que lo está haciendo para morir. Y que su vida no es lo que importa a Dios en este tiempo, sino su muerte. ¿Has considerado lo difícil que fue? Que Cristo aguantara todo eso y que Cristo soportando a sus apóstoles mientras están peleando por las cosas tan pueriles. ¿Cuántas niñerías? Tantas cosas que ellos están pasando y luego por fin Él está sufriendo ahí en el huerto de Getsemaní. Él diciendo, oye, mi corazón está pesada, oren conmigo. Y no se duermen. Oren conmigo. Y Él está diciendo, Dios, esto es difícil. Esto me está costando. Yo no quiero tomar este vaso. Yo no quiero tomar este vaso. Si hay manera que no lo tome yo. Que pase de mí, sino no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Dice la Biblia que Él, mientras estaba orando y llorando, dice que Él sudaba como si fuera gotas de sangre. Yo nunca he sudado gotas de sangre, pero yo te digo, Él estaba sufriendo. Y luego lo que Él tuvo que padecer, que le llevan ahí y que le están con latigazos. Y luego ellos burlándole ahí, pegándole, poniéndole ahí las vendas y diciéndole, oye, ¿quién te pegó? Y luego le llevan ahí, le crucifican entre los ladrones y todos ellos burlando. Salvaste a otros, no puedes salvarte a ti mismo. Y Él con el poder en sus manos. ¿Fue fácil? ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Por poco no sucede. ¿Y has considerado cuán difícil fue que Dios trajera el Evangelio hasta ti? ¿Sabes quiénes son? Son judíos. Nacieron en Jerusalén para que cuando el Evangelio empiece a ser predicado, te tocó. No, nosotros vivimos a los postreros de la tierra. Nosotros aquí estamos en México, en Estados Unidos, en Canadá, lejísimos. Y nuestros antepasados adorando al sol y a la luna y a los árboles y a los hongos que crecen en los árboles. Y nosotros hincados a leños. ¿Crees que fue fácil que el Evangelio llegara hasta aquí? ¿Tú sabes cuántas personas tuvieron que morir para que tú tengas la Biblia? ¿Cuántas personas tuvieron que dar sus vidas para traer la Biblia hasta ti? ¿Saben lo que Dios está diciendo? Por poco no sucede. Así de cerca y tú no salvo. Así cambia un poquito y tú te quedas fuera. Los salvos, pero con dificultad. Y tú sabes, aun cuando llega el Evangelio, bien explicado y bien entendido y a las letras tan claramente puestas en su idioma y te ponen enfrente de ti, ¿qué tan difícil es persuadir al pecador? Porque el hombre es terco. El hombre es necio. El hombre no piensa como Dios piensa. El hombre tiene sus propios planes, aunque son miserias. Tiene sus propios planes, tiene sus propios horarios, tiene sus propios intereses, sus propios sueños. Y no tiene tiempo para el Evangelio. Y cuando alguien les explica el Evangelio, todavía no le llama la atención. No lo quiere. Yo he tratado de persuadir a los hombres. Yo he visto que es muy difícil persuadir a los hombres. Persuadirles que son pecadores, tan gravemente pecadores que merecen el infierno. Persuádelos. ¿Sabe lo que siempre me dicen? Pues no estoy tan malo. Aunque estén viviendo en fornicación, viviendo sin casarse, aunque están viendo pornografía, aunque están bebiendo sus cheves ahí mismo enfrente en la calle, aunque sus hijos andan descalzos, aunque tienen todo eso, están hincados a este muñecos y a virgencitas y estas cosas, están prendiendo sus inciensos y haciendo todo tipo de abominación, y aunque sean ellos mal hablados y majaderos y mujeriegos y borrachos y todo esto, y dicen, no soy tan malo. ¿Sabes qué tan difícil es que alguien crea el Evangelio aun cuando llega a él? ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Por poco no sucede, porque con dificultad se salvan. ¿Sabe lo que yo creo? Yo creo que la persona que escucha el Evangelio debe escuchar esta voz de Dios que dice, y si los justos con dificultad se salvan, ¿dónde aparecerá el infiel y el pecador? ¿Qué va a pasar con aquel que rechaza una salvación que fue tan difícil? ¿Qué va a suceder? ¿Como que Dios va a encoger los hombros y decir, pues qué? Está bien, vamos a olvidar todo. Él está diciendo, fue difícil. Él está diciendo, me costó. Me fue duro. Yo pienso en el corazón de Dios cuando escucha a Jesucristo y diciendo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Y para quién? Para aquel que está escuchando el Evangelio y no quiere creer. No aprecia lo difícil que fue. Le es nada. Como si no fuera nada, como si Dios no hubiera hecho nada. Sin gracias, sin apreciación, sin reconocimiento, sin fe. Como si nada. ¿Dónde aparecerá el infiel, el incrédulo y el pecador? Aquel que no quiere el Evangelio, ¿qué le va a pasar? Porque esta salvación fue difícil. Fue difícil para los ángeles tragar que ellos no iban a ser salvos, pero los humanos sí. Fue difícil para Dios poner todo en orden y tomó miles de años y tanto sufrimiento, Dios mismo aguantando los malos costumbres en el desierto. ¿Cuántas cosas y cuántas idolatrías aguantó Él? ¿Y cuánto para preparar el momento de enviar su propio Hijo? Y tanto tiempo que Jesucristo tuvo que sufrir en esta tierra y luego aguantar cuál contradicción de pecadores en contra de sí mismo. Y Él sufriendo todo y luego ellos burlándole y luego ellos diciendo si eres rey y luego vistiéndole y escarneciéndole en la cruz. Y lo aguanta y lo aguanta y luego muere. Y luego los hombres haciendo todo lo posible de traer el Evangelio hacia nosotros. Y los hombres no creyendo. ¿Saben lo que Dios está diciendo? Deben apreciar esta salvación que fue logrado con tanta dificultad. Deben apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo el mundo debe parar todo lo que está haciendo. Deje de trabajar, deje de leer, deje de ver la tele. Comienza ahora a considerar la salvación que vino con tanta dificultad. y que se presenta hoy a pecadores diciendo, no importa lo que hayan hecho, venga a Jesucristo como pecador y sé salvo. Porque los salvos con dificultad se salvan. Pero si Cristo hizo todo esto, considera una cosa más. Si fue con tanta dificultad para traer la salvación hacia nosotros, ¿cuál posibilidad hay de que un pecador quebrantado y creyente llegue con Dios y diga, Dios, ¿qué tal a mí? Perdóname a mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál sería la posibilidad de que Dios diga, sabes qué, tú no? Ninguna. Ninguna posibilidad que Dios diga, no, tú no. Tú dices, pues yo soy muy malo. ¿No sabes qué tan difícil fue la salvación de tu alma? ¿Qué tan malo puedes tú ser para que Dios diga, no? Dios salvó a Saulo, Dios salvó a la mujer samaritana, Dios salvó al publicano, Dios salvó a ladrones, Dios salvó a Zaqueo, ese corrupto político. Él salvó a mucha gente mala y ahora Él dice con tanta dificultad, yo he salvado a todos y tú vienes pidiéndome la salvación. Yo jamás te negaré, yo jamás te rechazaré, yo te aceptaré y yo te salvaré y yo no te echaré fuera. Es porque la salvación fue muy, muy difícil. Entonces Dios no rechaza al pecador que pide la salvación. Con esto yo estoy terminado. Vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, yo pido si alguien oye este mensaje, alguien escuchando y reconoce que es cierto que tú has hecho todo por él, por ella, que tú has dado tu vida ahí. Has hecho todo lo difícil, por difícil que fuera. Tú lo has cumplido y has logrado y ahora estás ofreciendo salvación. Ahora, no más por pedirlo. Creer en ti. Señor, yo pido que los lleves a tus pies con todo cariño que ellos acepten esta salvación tan difícil. Que les des la vida eterna y el perdón de pecados y la reconciliación con Dios, Señor, lo que tú has prometido. Que tú salves sus almas. Y mientras, Señor, nosotros apreciamos lo difícil, lo costoso que fue la salvación de nuestras almas, y lo apreciamos y te lo agradecemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.